Mauro Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de Mañana. Buenos días, Exilda. ¿Cómo tú estás?
Muy buenos días, Alfred. Yo feliz, súper feliz, contenta.
¿Qué día es hoy?
Hoy es viernes y el cuerpo casi que lo sabe. Casi
la mente
sabe
también.
Y la mente. Yo estaba hoy medio confundida. Yo amanecí pensando que era viernes, pero no, es viernes. Es viernes, feliz de estar con ustedes, de estar contigo, con todo el equipo, con la gente maravillosa que siempre da su reporte de sintonía acá en Tempranito de Mañana. Más adelante vamos a darles el saludo.
¿Qué? ¿Qué? ¿Por dónde? Ten cuidado con los toros hoy.
Sí, sí.
Ustedes sí. No la ven, pero ella vino vestida de rojo, de punta a cabo. Sí. Aro, balde y paleta de sí. Rojo.
Sí, todo.
Y entonces,
todo.
Tenías que haber venido vestida de rojo el día que era toro. Ajá, pero viniste vestida de rojo hoy.
Justamente para eso, para no pasar desapercibida. Bueno, si no me viste ayer, me estás viendo hoy.
Hoy es
18. Con toda la intención, es con toda la intención.
¿Sabes qué número es 18 en la charada?
No.
Pescado chiquito, iglesia, sirena, palma.
El pez grande
y
se
gato
come
amarillo.
Chiquito.
Pero pescado chiquito es el 18. Como ayer dije que nunca íbamos a llegar al 100, porque el mes nada más que tiene 31 días, voy a empezar a dar de dos en dos. Así que...
lo tuyo siempre
ayer,
de par en par. Ya entiendo.
Sí, como en el Arca de Noé.
Ya entiendo.
Que había que entrar
ya entiendo,
por parejas.
Ya entiendo.
Papá Dios fue muy inteligente. Le dijo
sí,
a Noé,
sí.
No me dejes entrar a nadie solo aquí. Tiene que
y
ser
tú
por
siguiendo las clases.
Claro, sí. Claro. Entonces, ya la mente se me fue. ¿Qué estaba diciendo yo?
Ah, nada, presenta lo que viene ahora.
Espérate. 32, dije ayer que era cochino, 33, ese se lo sabe todo el mundo. 33 es tiñosa. Así que hoy es 18, que es pescado chiquito, y 33 tiñosa. Voy a comentarles algo que se me quedó ayer, que tiene que ver sobre la velocidad, algo a lo cual mi colega es alérgica, pero como estaba hablando mucha bobería ayer, no me dio tiempo.
Un día venías manejando y viste...
Me quedé con la jaiba abierta.
Ah.
Sí, apretaste.
Rápido y furioso.
8:04 de la mañana. Nos vamos ahora a un boletín informativo con Ariadne González, a quien le damos ya los muy buenos días.
Gracias, Alfredo. Buenos días para ti, para Exilda, para todos nuestros oyentes. En las informaciones, el Observatorio Independiente a las Tensas confirmó el miércoles un nuevo feminicidio en Cuba y elevó a 28 los casos de violencia machista este año. La víctima es Anay Toya, una joven residente de Guines, en Mayabeque, donde fue agredida por una persona con la que mantenía una relación afectiva, según indicó el colectivo feminista. La víctima tenía entre 25 y 28 años y dejó dos niños huérfanos. A las tensas y otros colectivos como Yo Sí Te Creo en Cuba recogen desde hace 4 años datos sobre la violencia machista ante la falta de estadísticas oficiales actualizadas. El Tribunal Supremo Popular informó la semana pasada que en el año 2022 hubo 18 condenas por asesinatos machistas, todas con sanciones por encima de los 25 años de cárcel. Y en la isla, los cubanos están opinando sobre las recientes medidas anunciadas por el MINREX en relación al pasaporte. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
La extensión de la vigencia del pasaporte cubano y la disminución del costo que tendrá su tramitación fuera de la isla, medidas anunciadas el martes por la Cancillería cubana, ha provocado reacciones de todo tipo dentro y fuera de Cuba. En opinión de la periodista independiente Miriam Leiva, con las nuevas regulaciones, el gobierno intenta estimular que los cubanos exiliados viajen con más frecuencia a la isla, así lo dijo desde La Habana a Radio Martí.
Que puedan venir más activos a los cubanos que viven allá, inclusive hasta los que no tienen una situación económica holgada.
También desde la capital cubana, el comunicador Boris González Arena nos ofreció su opinión.
Tiene una intención política clara y es la de mejorar la imagen del régimen comunista en el exilio cubano. O sea, el exilio fueron 300.000 personas el año pasado y sin duda el gobierno cubano no quiere que esas 300.000 se unan a lo que hemos visto en los últimos años en el exilio cubano, que es una coincidencia en torno a la necesidad de libertad y democracia para Cuba.
Las nuevas disposiciones entran en vigor el 1 de julio. Con ellas se extiende la validez de los pasaportes a 10 años para mayores de 16 años y 5 años para los menores de edad. Además, se elimina el requisito de prórroga y disminuye el costo de los pasaportes en consulados, los que costarán $180 o euros para mayores de 16 años y $140 o euros para menores. El anuncio hecho por Ernesto Soberón Guzmán, director general de Asuntos Consulares y Atención a los Cubanos Residentes en el Exterior, menciona además a los emigrados antes del 1 de enero de 1971, a quienes se les exigirá el uso del pasaporte cubano al ingresar a la isla, lo que antes podían hacer con un pasaporte extranjero. Desde Miami reaccionó al anuncio Orlando Gutiérrez Boronat, líder del Directorio Democrático Cubano.
Con estas medidas el régimen quiere dividir el exilio cubano, sacarle recursos al exilio con el único objetivo de mantenerse en el poder y seguir explotando al resto del pueblo cubano.
La medida, un giro político, según nos explicó desde La Habana el economista Omar Eberleni Pérez.
Se muestra un giro político de atraer parte de la comunidad cubana en el exterior, porque ahora se ha rebajado casi un 50% el costo de los pasaportes, dejando de ingresar dinero al presupuesto nacional.
En contacto con Radio Martí, Giovanni Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, manifestó que el paso no es suficiente.
Los 24 meses que se impone como límite de tiempo para permanecer en el extranjero siguen siendo el límite para despojar a un cubano de su derecho a la residencia dentro del propio país que lo vio nacer.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El periodista cubano exiliado Abraham Jiménez Anoa habló sobre la realidad cubana ante la Cumbre de Ginebra por los Derechos Humanos y la Democracia. Nuestra reportera Michelle Sagué informa.
El periodista independiente cubano exiliado Abraham Jiménez Enoa dijo en la Cumbre de Ginebra por los Derechos Humanos y la Democracia que en Cuba, por ley, es imposible hacer periodismo fuera del paraguas del Partido Comunista. Escuchemos sus palabras a través de la voz de un traductor.
The Communist Party, beyond being the only political organization allowed.
Él dice que el Partido Comunista, más allá de ser la única organización política permitida en el país, es la única que dirige todos los periódicos, revistas, radio y los canales de televisión. Por lo tanto, los medios cubanos no hacen periodismo, sino propaganda. Jiménez Enoa dijo que cuando comenzó con un grupo de amigos a escribir sobre la verdad de la vida en Cuba y del sistema de salud y educación pública y la represión de la oposición, el régimen les acusó de violar las leyes y a partir de ahí empezaron a reprimirles. expresó que su vida diaria se convirtió en una de arrestos domiciliarios, secuestros, interrogatorios, amenazas de prisión, interceptación de sus comunicaciones privadas, vigilancia constante y represalias contra su familia y amigos, que también fueron llevados a la cárcel y expulsados de sus trabajos. Dijo que eventualmente el régimen le obligó a exiliarse y le dijo que si no salía del país iría a la cárcel. El periodista añadió que el daño más grande que ha hecho el régimen es separar a miles de familias por la simple razón de pensar diferente. Para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Saguet.
Estados Unidos reafirmó el miércoles su compromiso con el Indo-Pacífico, una región en la que se está estrechando las relaciones con vecinos de China. Biden partió hacia Hiroshima, en Japón, para participar en la cumbre del G7, pero regresará a Washington antes de lo previsto para negociar con los republicanos un acuerdo para elevar el techo de la deuda federal. El compromiso de Estados Unidos con las islas del Pacífico y con la región del Indo-Pacífico perdura, afirmó en una rueda de prensa el portavoz del Departamento de Estado, Vedant Patel. El funcionario puso como ejemplo que Estados Unidos abrió el año pasado una nueva embajada en Port Moresby, la capital de Papúa Nueva Guinea. Y las fuerzas de seguridad de Ecuador defienden la decisión del presidente Guillermo Lasso de disolver el Congreso. Los detalles en este informe de la agencia AFP.
La decisión del señor presidente constitucional de la República de disolver a la Asamblea Nacional se fundamenta en el artículo 148 de la Constitución de la República. Por tanto, está sujeta a una norma constitucional y debe ser respetada total y completamente por todos los ciudadanos.
Lasso, acusado de corrupción por el Congreso y amenazado de destitución, decretó más temprano el miércoles la disolución del legislativo, lo cual implica la celebración de elecciones generales anticipadas. La sede del Congreso amaneció bajo resguardo militar, mientras que el Palacio de Gobierno en el centro histórico de Quito estaba custodiado por un puñado de uniformados. Esta es la primera vez que un mandatario aplica la denominada muerte cruzada, que puede ser ejercida una sola vez durante los tres primeros años del mandato. En su mensaje al país, Lasso indicó que decidió disolver la Asamblea Nacional para dar una salida constitucional al país, que sufre desde hace meses un aumento de la violencia ligada al narcotráfico y un fuerte descontento popular por el costo de vida. Las fuerzas de seguridad indicaron que junto a la policía actuarán con firmeza si se registran atentados contra la democracia.
Hasta aquí este primer boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Ocho y 13 minutos.
Porque tú estabas moviéndote ahí. Estabas moviéndote.
Aquí la hora es la que es.
Moviendo los hombros. Ustedes ven eso.
Señor, señor. Desde que me enteré que era jueves.
Por favor, por favor. Bueno, un saludo para esos oyentes que están en la sintonía. Ahí está Marioli con la beba.
Ambas inclusives.
Dice que por favor que no pelees hoy.
¿Que no pelees hoy?
Sí, porque tú vives peleando.
No, dejo de ser quien soy.
Ay, eso es cosa de viejo, Marioli. Con la tercera y la cuarta edad se adquieren esas costumbres de estar peleando constantemente. Ese es Jaco. Ahí está la gente maravillosa del Club de Manzanillo, que hoy tienen un saludo especial de Miguel y Geralín, que están por ahí, también los están saludando.
Ah, Miguel.
Por ahí está Eric.
Un día que vaya a Estados Unidos,
tenemos que ir allá.
Que está...
Por un ting no nos vimos hace unos meses, porque cambié de rumbo, pero mi rumbo era por esa zona. Así que Eric también está por ahí, Niágara, pasando en Niagara en bicicleta. Por ahí también está Mandy Quincalla, así que Mandy, un saludo para ustedes. Y está hasta ahora también por acá el lejano Yaciel, que dice que qué alegría que llegó el viernes. Y bueno, que se pueden tomar el café ahora junto con el colectivo de Tempranito de Mañana con este horario. Dice que a él le gusta más. Así que,
oye, tú sabes que el otro día...
¿No quieres oír la frase de combo propia?
Sí, sí, por supuesto.
Ah, del 28 de abril del año 2015...
Oye, pero ¿qué memoria tiene Yacín, chico?
Él no tiene memoria, él tiene libretica. ¿Oh? Papelitos tapan lengua. Dice, me parece que cualquier persona sensible debería saber que la violencia no cambia el mundo. En el caso de hacerlo, solo será temporalmente. Y este me encanta. El matrimonio es como la vida real. Un campo de batalla y no un lecho de rosas. Bueno, bueno. Tiene espina y tiene rosa. Gracias, Yaciel, por las frases de sí. Con voz propia.
Tú sabes que el otro día estaba conversando con una persona sobre, y creo que aquí lo mencionamos también, sobre actores que habían hecho personajes muy populares hace años en Cuba. Y dije, caramba, voy a preguntarle a la audiencia. Obviamente, la respuesta, los muchachos, si son muchachos que lo son, del Club de Manzanillo y Yaciel, no se van a recordar de este personaje. Pero si alguien recuerda cómo se llamaba el actor que interpretaba el personaje de Montelongo Cañón en San Nicolás del Peladero, ¿eh?, que nos mande un correo electrónico y lo diga, a ver si de verdad tiene que tener
años. Tú lo pones difícil.
Tiene que tener alrededor de media rueda de edad.
Y... pero ni con media rueda, yo no me acuerdo.
No, porque ese era un programa de los años 80.
Pero ni con media me acuerdo.
No, porque
ni con media ni sin media.
Bueno, para que tú veas, para que tú veas, tremendísimo, tremendísimo actor. Tan bueno que podía interpretar personajes serios y personajes de humorísticos, y llegó incluso a trabajar en la tremenda corte muchas veces como actor invitado con Tres Patines, El Juez, Nananina, en fin. Así que si alguien se acuerda cómo se llamaba ese actor.
¿Y tú te acuerdas porque te acuerdas porque lo googleaste?
No, es que después de
lo googleaste porque
es que yo lo recuerdo.
Porque con
lo
esa
recuerdo
edad...
y le tenía de niño una admiración,
bueno,
tremenda.
Sí, pero tú eres mucho mayor que yo, así que sí te puedes acordar de,
bueno,
todo eso.
No.
Esa memoria que te queda todavía, lo que va quedando de ti. Voy a recordar el correo tempranitomarti@gmail.com y estamos en Twitter como Tempranito Martí. Y aquí mi colega y yo estábamos enzarzados, y no en zarza, no en salsa, sino enzarzados en una discusión, porque sí, Alfredo, la película Plantadas del director cubano Lilo Vilaplana sigue ahí en el cine del Dolphin Mall para los que viven aquí en Miami. Así que mira, déjate de ahorrar el dinero y ve a ver la película.
Sí, la iba a ver, pero creo que la habían quitado y ahora según me estás diciendo,
ahí está,
tú,
la quitaron.
Terminó
de ponerse en Tampa, pero todavía sigue acá, y óyeme, eso es un orgullo, ha sido un éxito arrollador, ha garantizado ya su décima semana de permanencia en salas. Y bueno, en este artículo que estoy leyendo acá, cuenta de las celebridades que han ido a ver la película Plantada. Cuando tú veas, también van a escribir sobre ti.
Faltamos nosotros.
Yo no he ido. Y está a minutos de mi casa y de tu casa. Ahí mismo está. Bueno, pues fue el cantante cubano Willy Chirino. Y bueno, él invitó al público a asistir, señalando la importancia del mensaje de la película como una denuncia de todas esas barbaridades cometidas por la dictadura en Cuba. La gente va, se tira su foto. También fue... ¿quién veo por acá que fue también? La congresista cubano-americana María Elvira Salazar, y dice que disfrutó la película desde principio a fin, que es una denuncia de los crímenes de la dictadura a las presas políticas. Le da las gracias a Lilo Vilaplana por este homenaje a las mujeres, y ella escribió Prohibido Olvidar. Así que muchas, muchas personas han pasado ya a ver la película Plantadas, y ahí está. Sigue, señores. Por décima semana.
Bueno,
ha sido un éxito.
Pues
estará al menos hasta el 25 de mayo. Yo acabo de chequear el enlace donde se pueden comprar los boletos. Y para hoy hay funciones, te dije que a las 6:30 de la tarde. y a las 9:30 p.m. Y bueno, y esperando que...
9:30 p.m. Y a las 9:30 ya se puso
9:30 de la noche.
Ay, 6:30.
Sí, yo soy la que doy el tiempo. Con sensaciones térmicas. Con sensaciones térmicas, Alfredo. Ya yo no sé ni a veces. A esta hora ya yo empiezo ya a cancanear. Y no por cuestiones de la edad, es que estoy agotada. Pero bueno, señores, 6:30 p.m, 9:30 p.m. Hay dos sesiones por si están por acá. Y ojalá, lo que iba a decir, que me interrumpiste porque está pendiente a todo, que ojalá y la película llegue hasta donde tiene que llegar, que es hasta los cubanos en la isla, que ya vieron plantados muchos, bueno, y han escrito aquí preguntando, ¿y cuándo vamos a poder ver plantadas? Bueno, la logística yo no la sé, pero quizás en algún momento...
Sí,
ojalá.
eso rueda, y ojalá empiezan a hacer copias de la película y se la reparten.
Claro.
Eso rueda. Y es importante también que esa película tenga subtítulos en varios idiomas, porque esa historia, por ejemplo, ahora la película sin subtítulos, usted no la puede poner en Francia, ni en Italia, ni en... en Brasil. Hay que ponerle subtítulos en varios idiomas. Tampoco la logística la conozco, pero tiene que ser difundida en todos los idiomas posibles.
Ya tienes un oyente aquí que te dice quién es la persona que hacía el papel de Montelongo Cañón.
Cañón, Montelongo Cañón es San Nicolás del Peladero.
Aquí tienes la respuesta ya, sí. Pero vamos a dejar, ya fue el primero, vamos a ver si alguien más también, no lo vamos a decir ahora.
Ah, muy bien, pero ¿quién fue la persona que escribió?
Fue Jorge, la persona que nos escribió desde Texas, recordándote el tema que de la chica de la calle, tú estabas buscando un número específico y estabas preguntando...
Avísala cómo... a Tomás, a Mario, a Picolino, a los demás.
Esa canción.
Bueno. Esa. ¿Y a Jorge lo dijo?
Ya lo dijo.
Ah, mira tú, qué bien.
Pero no vamos a dar la respuesta ahora, porque quizás aparezca alguien por ahí que también... por ahora, el número uno, esté bien o mal, lo tiene Jorge, porque es así la vida. Lo tenga bien o lo tenga mal. Pero bueno, ahora yo le digo a Alfred, cuando estemos aquí y que no estemos al aire, que no estemos flotando en el aire, pues yo le digo a Alfredo la respuesta y tú me dirás si sí o si no.
Bueno, Exila, te tengo una pregunta... y obviamente esta es una pregunta que te sonará extraña, te sonará provocativa, íntima, tal
viniendo
vez.
De ti, no me asombra nada, mi vida, ya estoy curada de espanto.
Es una pregunta que tiene que ver con literatura, pero la vas a malinterpretar, como siempre, porque viniendo de mí la vas a malinterpretar. ¿Has sido mordida en el cuello hasta que te hayan sacado sangre?
No me he topado con ningún vampiro todavía. No, y creo que no quiero toparme con ninguno. Vampisol, ¿te acuerdas?
De Vampisol.
Vampiros en La Habana. Vampisol.
Te lo digo porque un día como hoy, señores, para los amantes de la literatura, en 1897, ha llovido muchísimo, 1897, un autor de Irlanda, el nombre Bram Stoker, escribió nada más y nada menos que Drácula. Drácula es una novela que nunca ha dejado de publicarse. Ha sido traducida a muchísimos idiomas, más de 50 idiomas, se ha vendido millones de ejemplares en todo el mundo, y sobre todo que ha sido llevado al cine.
Se ha versionado también.
A los cómics, al teatro, a la televisión, a los muñequitos, a todo.
¿Tú seguro no viste El Conde Pátula?
¿El Conde Pátula?
Sí.
No.
El Conde Pátula era eso, era El Conde Drácula, pero eran paticos.
Ah, no.
Sí, El Conde Pátula.
¿Y eso dónde lo ponían?
En Cuba, querido. Pero cuando yo veía Muñez, ya tú estabas... déjame no decir. Sí, pero sí. Cuando yo estaba viendo Muñez, él estaba haciendo de la suya. Sí. Vamos a decirlo de esa manera.
Estaba en el malecón mirando al norte.
Sí.
Bueno, pues Drácula, alguna vez, si no se leyó la novela, yo, por ejemplo, no me leí la novela porque, bueno... después que viste la película, la novela, hay otras veces que hago a la inversa. Si me leo la novela y después veo la película y digo, la película no sirve para nada. Pero casi siempre el libro es mejor que la película. Tampoco se puede poner todo. Por ejemplo, me estoy acordando ahora de Inferno. Inferno de este hombre que hizo el Código Da Vinci. ¿Cómo se llama? Ah, ya empezó a patinar. Jaimito, ¿cómo se llama? Dan Brown, gracias Teudy. Dan Brown, Inferno, el libro de Inferno es muy bueno, pues, la película, y la película se queda muy coja al lado de Inferno. Pero bueno, el Drácula está de cumpleaños hoy. 1897 la publicaron, imagínense ustedes. También, déjame seguir rápidamente con otras cosas que sucedieron un día como hoy, porque después se me atoran y se me quedan como se me quedó ayer una que quería decir. Un día como hoy del año 1900, el Reino Unido proclama su protectorado sobre Tonga. Y yo dije, ¿te acuerdas cuando uno dice, te voy a tirar para la Tonga? Y Tonga existe. Tonga oficialmente es un reino, sí. Es una isla pequeñita, tan pequeñita, que tiene entre todos los países del mundo el lugar 186. O sea, el uno es el más grande, el 186 es uno de los más chiquitos. Bueno, Tonga, imagínense ustedes que eso no se ve ni en el mapa. Prácticamente no se ven en mapa. Tiene 747 kilómetros cuadrados. Usted coge Australia a la derecha, ahí está Tonga.
Pero mi vida.
Perdida ahí en el mar.
Si usted ve, bueno, el abanderado de Tonga. Oh, María. Paso a la historia, porque qué Tonga de belleza.
Oh, María.
Si tú ves esta foto, después tú dices que es Photoshop. Pero, señores, yo creo que todo el mundo recordó al abanderado de Tonga cuando salió todo aceitado. Wow.
Eso un cubano no lo puede hacer.
Lo siento.
No es porque no tenga bandera, es que no tiene aceite.
Señores, busquen la foto del abanderado de Tonga.
En las Olimpiadas.
En las Olimpiadas. Da calor.
Yo te prometo que el 18 de mayo del año 2024 no voy a hacer ninguna referencia a que Tonga, ni protectorado, ni ocho cuartos.
Señores, muchachas, busquen la foto del abanderado de Tonga.
Me llevó a buscar un segundito más, señor.
¿Buscaste la foto?
Maestro. Ya pasó el segundo.
¿Buscaste las fotos? Busca las fotos.
No, chica, voy a buscar fotos yo de la abanderada con aceite ese que se le pegan las moscas. Son las 8:27 minutos de la mañana. Nos vamos ahora a Viñolito. Mira, ¿entendiste esto? Eso
sí,
es una contraseña.
Esa es tu seña.
¿Con qué facilidad recuerdas tus contraseñas? Indudablemente recordarlas o crear nuevas contraseñas es un dolor de cabeza para muchos, pero te tengo una buena noticia. Los días en los que tenías que pensar en nuevas contraseñas que no fueran password 123, por ejemplo, podrían estar llegando a su fin, al menos en tus cuentas de Google. Google comenzó a ofrecer soporte de passkeys, un método alternativo de inicio de sesión para aplicaciones y sitios web, que según la compañía pretende ser una alternativa más fácil y más segura de usar que la contraseña. Google explica que con los passkeys, los usuarios pueden acceder a sus cuentas de la misma forma que desbloquean su teléfono, por ejemplo, con una huella dactilar, un escáner facial o un pin de bloqueo de pantalla. Apple introdujo su opción de clave de acceso con el lanzamiento de iOS 16, que permite utilizar la tecnología en distintas aplicaciones, incluida la billetera de Apple. La compatibilidad con Passkey se introdujo en Chrome y los dispositivos Android en octubre del 2022, pero ahora la opción está disponible en todas las cuentas de Google, desde Gmail hasta Google Drive. A la gente se le da fatal elegir contraseñas, pero incluso añadiendo un carácter especial o una combinación de letras y números, la protección frente a los delincuentes es limitada. En cambio, las contraseñas se consideran más seguras que otras opciones y Google las califica de resistentes a ataques en línea como la suplantación de identidad. La otra buena noticia para los usuarios que todavía no son muy duchos en estos términos tecnológicos es que Google seguirá ofreciendo el uso de contraseñas y autenticación de dos factores como otras opciones de acceso a tus cuentas.
8:29 minutos de la mañana. ¿Aprendiste algo? No aprendiste nada. Bueno, en el tiempo para Cuba, hoy se prevé un día soleado con temperaturas que oscilarán desde los 25 a los 33 grados Celsius, una probabilidad de lluvia de un 85%. Durante la mañana de hoy se espera una temperatura que estará sobre los 25 grados Celsius con una sensación térmica de 27 grados Celsius. Por la noche las temperaturas descenderán hasta los 26 grados Celsius.
¿Ya se acabó?
Ya.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este jueves a las 7:45 de la noche el partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los Cardenales de San Luis.
Hola, le habla Yulique Uriel.
Soy Yasmani Román.
Le habla José Abreu.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martí.
Recuerda, este jueves 7:45 p.m. Dodgers versus Cardenales. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Estás escuchando.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Comecida y Jacobino.
Siempre tempranito.
8:30 minutos de la mañana. Dejé pendiente algo en el aire que no pude comentar cuando estaba hablando. Yo de Tonga, tú de un tongano.
Que me ha dado calor el chico.
Que te dio calor el tongano. Ya, esa foto es vieja. Y ese señor ya tiene canas.
¿Qué canas? Eso fue hace poco.
Y eso fue en la Olimpiada pasada, que sabe Dios cuándo fue eso.
Pero ya fue hace poco.
Eso fue el año pasado, ¿no?
Qué sé yo, no me importa.
Dos años, no me acuerdo. Bueno, yo dije, bueno, si Tonga ocupa el lugar 186 en el mundo en tamaño, ¿cuál es la nación más pequeñita del mundo? Y la nación más pequeñita del mundo, usted la puede caminar, señores. Caminar. Y quizás puede conocer a todas las... Bueno, no a todas, porque no le van a presentar a todas. Pero puede conocer a la mayoría de las personas que viven en esa nación, porque el país, la nación más pequeñita del mundo, es la Ciudad del Vaticano, que no llega a un kilómetro cuadrado. Quizás no llega ni a la mitad de un kilómetro cuadrado. Es el Vaticano, que está en Roma, en Italia. No pertenece a Italia porque es un país dentro de otro. De hecho, San Marino también está dentro de Italia y no es otra nación. Pero Roma tiene 0,4 kilómetros cuadrados y alrededor de 800 personas viven dentro de las murallas del Vaticano. Cuando le dije que no, quizás no le iba a conocer a todas, porque tú no puedes llegar y empezar a saludar y dar la mano. Ah, mira, y este es Papa, pon, y le dices la mano, ¿qué tal Papa? No es así. No es así. Pero es la nación más pequeñita del mundo. Después de la Ciudad del Vaticano, la nación más pequeña del mundo. Quizás también, para los cubanos que estamos acostumbrados a caminar, pero las huevas están muy malas, la podemos caminar enterita. Claro. Y es nada más y nada menos que Mónaco, que tiene 2 kilómetros cuadrados, está... colinda con Italia y con Francia en la Costa Azul, tiene 2 kilómetros cuadrados, y sí, Mónaco se las trae porque es muy, muy, muy hermosa y muy bonita. Y yo no he estado ahí, pero bueno, la he visto en foto, así sé que lo que le cuento es verdad. ¿Qué te parece?
Qué bien, invítame.
¿A Vaticano o a Mónaco?
Donde tú quieras.
A Mónaco, porque yo creo que tú no pegas en el Vaticano.
¿Por qué no? ¿Por qué no?
Nah, con esa maldad que tú tienes en la cabeza, tú no pegas. Además, si te hincas de rodillas...
Pero si la Kardashian fue, porque yo no puedo ir. Dale.
Pues tú eres peor que la Kardashian. Son las 8. Si tú te arrodillas a pedir pecado, yo tengo que coger el avión de regreso.
A pedir pecado, a pedir perdón, mi vida.
A pedir...
Por los pecados.
Ah, ¿verdad? ¿Verdad que tú te arrodillas?
No, si te arrodillas, perdón, tú no te puedes levantar.
Ya, yo no sé ni por qué tú te arrodillas. Son las 8:34 de la mañana.
tiempo de noticias con Ariane González.
Gracias, Alfredo. Estados Unidos ha deportado a miles de cubanos, venezolanos y nicaragüenses a México bajo una nueva política vigente desde el viernes pasado. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
Unos 1,000 migrantes provenientes de Cuba, Venezuela y Nicaragua han sido deportados de Estados Unidos a México a raíz de un acuerdo por el que el país latinoamericano ha aceptado acoger a esas nacionalidades, declaró el subsecretario de Seguridad Nacional para Política Fronteriza e Inmigración, Blas Núñez Neto. Dijo además que una caída de un 98% en el número de venezolanos que llegan a la frontera sur de Estados Unidos ha ayudado a conducir una fuerte disminución en el número de migrantes que cruzan ilegalmente desde México, desde que expiraran los límites de asilo relacionados con la pandemia el 11 de mayo. Núñez Neto informó también que la patrulla fronteriza detuvo a los migrantes un promedio de 4,400 veces al día desde el 12 de mayo, incluidas menos de 4,000 cada uno de los últimos dos días. Eso está por debajo de un promedio diario de más de 10,000 la semana pasada. Él dice que quiere enfatizar una vez más que todavía es demasiado pronto para sacar conclusiones firmes sobre a dónde irán estas tendencias en los próximos días y semanas, y que continúan monitoreando la situación en la frontera y en México y a lo largo de las rutas de tránsito en tiempo real. Después del fin del título 42, los mexicanos han reemplazado a los venezolanos como la principal nacionalidad con 1,000 por día, seguidos por unos 510 colombianos y unos 470 guatemaltecos, según dijo Núñez Neto. El número de venezolanos se desplomó a 50. Núñez Neto dijo que han visto las primeras señales prometedoras de que la migración a través del notoriamente peligroso tapón del Darién en Panamá están disminuyendo. Las nuevas vías legales de migración hacia Estados Unidos incluyen permitir que hasta 30,000 cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses ingresen a Estados Unidos mensualmente si solicitan en línea con un patrocinador financiero y llegan por avión. Estados Unidos también ha estado admitiendo a 1,000 personas por día en cruces terrestres con México si solicitan la entrada en una aplicación móvil llamada CBP One. Núñez Neto dijo que el número permitido en la aplicación móvil aumentará pronto, pero no dijo cuándo ni cuánto. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sague.
El Observatorio Legislativo de Cuba, una iniciativa de la Organización Transparencia Electoral, solicitó en una carta abierta al alto representante de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, que durante su visita a la isla intermedia ante el Estado para que no se apruebe la ley de comunicación social, cuya última versión fue publicada recientemente. Raudel Peña es el coordinador del Observatorio Legislativo, que está sentado en Buenos Aires.
La carta abierta que le hemos enviado al señor Josep Borrell tiene dos objetivos fundamentales. El primero es visibilizar la próxima adopción por la Asamblea Nacional del Poder Popular de una ley de comunicación social que no reconoce la personalidad jurídica de los medios independientes ni de los periodistas que trabajan con ellos. Tampoco reconoce la legitimidad del periodismo ciudadano y esto afecta el derecho a la comunicación social de los ciudadanos cubanos, sobre todo porque no les permite, digamos, expresarse libremente y colaborar con los medios de prensa o los medios de comunicación en general que ellos estimen pertinentes. El segundo objetivo, pues, es poner en conocimiento del señor Josep Borrell, que visitará Cuba entre los días 25 y 26 de mayo. Justo el día 25 de mayo debe aprobarse esta ley por la Asamblea Nacional del Poder Popular. Y pues bueno, también es instarlo un poco a que en el marco del acuerdo de diálogo político entre la Unión Europea y Cuba discuta con las autoridades cubanas o al menos exprese su preocupación por el contenido de esta ley que consideramos restrictiva del derecho a la comunicación social.
Y en España han continuado las cancelaciones de conciertos del grupo cubano Buena Fe después de la agresión contra un exiliado en la sala Galileo Galilei. El reporte lo tiene desde Madrid nuestro corresponsal Michel Suárez.
El concierto previsto en Tenerife, Islas Canarias, ha sido el más reciente en suspenderse. Previamente se anunciaron cancelaciones en las ciudades de Barcelona, Salamanca y Zamora, supuestamente por diferentes motivos. En el caso de Tenerife, fuentes de la sala dijeron a Radio Televisión Martí que la suspensión se debió a que se habían vendido pocas entradas, aunque admitieron que también había cierta confusión con respecto al tema político. El resto de los locales no respondieron a preguntas sobre el tema. Por otra parte, la Policía Nacional de España confirmó a esta emisora ahora que la denuncia interpuesta por el ciudadano cubano Lucio Enríquez Nodarse por la agresión sufrida en la Sala Galileo Galilei de Madrid ya había pasado a manos del juez. En publicaciones en redes sociales, Buenafé atribuyó las cancelaciones a los acosos y amenazas fascistas contra los dueños de los locales. En respuesta, Enríquez Nodarse rechazó estas acusaciones.
No es un reclamo fascista, como ha dicho Israel Roja. Al menos yo llamé, escribí a las salas, les expliqué lo que pasó en Madrid. Yo no he golpeado a nadie, no soy fascista, yo he sido golpeado. Tienen que aprender que en una democracia no es un delito gritar una consigna que no ofende a nadie.
Además, aclaró la responsabilidad del cónsul de Cuba en Madrid en la agresión sufrida.
Realmente no fue el cónsul el que me agredió directamente, pero participó el cónsul de Cuba en Madrid, participó en esta acción ofensiva física a mí y al doctor Emilio. Esto sí es delito y grave.
El oficialismo cubano ha salido en tromba a defender a Buenafé. Entre las reacciones, la del gobernante Miguel Díaz-Canel sobre el supuesto acoso a Buenafé en España. El cantautor Silvio Rodríguez también se refirió al tema y elogió lo que denominó como el ejemplo moral de Buenafé. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
En una nueva ofensiva de la guerra contra las violentas pandillas, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, impuso el miércoles un cerco militar en torno a una ciudad donde el martes fue asesinado un policía. Más detalles con la agencia AFP.
Cerco militar contra las pandillas salvadoreñas. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dispuso el miércoles más de 5.000 militares y 500 policías en el municipio de Nueva Concepción en una nueva ofensiva contra la criminalidad. La decisión ocurre un día después de que presuntos pandilleros mataran a un policía mientras realizaba una ronda de vigilancia en esta ciudad del departamento de Chalatenango. La operación militar comenzó en el caserío rural de La Cruz y se extendió a otras zonas rurales de Nueva Concepción donde los uniformados registraban viviendas. También se revisaban las identificaciones de transeúntes y conductores según medios locales. Bukele aseguró en sus redes sociales que arrasaría con las pandillas y que los responsables del asesinato pagarían caro. Horas después del crimen, la Asamblea Legislativa prorrogó el régimen de excepción en vigor que permite los arrestos sin orden judicial. Hace 14 meses, el mandatario emprendió una guerra contra las pandillas con masivos arrestos de sospechosos y la inauguración de una megacárcel con capacidad para 40.000 presos.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana con Isilda y Jacobino.
Gracias por continuar en sintonía de Tempranito y de Mañana, escuchando su emisora favorita, Radio Martí.
Bueno, ya le estamos dando la bienvenida y los buenos días al doctor Nelson Gandulla, que está en España. Muy buenos días, Nelson.
Buenos días, Nelson.
Muy buenos días para ustedes, para todos los amigos oyentes que están en sintonía con este magazine informativo de la mañana.
Bueno, Nelson, se impone hablar de salud, de lo cual tú eres un experto. Y vamos a decirles a los oyentes que las autoridades cubanas han reconocido la crisis del sistema de salud en Cuba. Por supuesto, culpando al embargo, y también ahora están pretendiendo perfeccionar el programa del médico y la enfermera de familia. Tú conoces muy bien este programa del médico y la enfermera de la familia, así que mi pregunta es si están dadas las condiciones para esto ahora mismo en Cuba.
Bueno, el programa del médico y la familia, que se ha alejado en los últimos tiempos de la misión o del objetivo por el cual fue creado, pues en estos momentos habría que organizarlo, estructurarlo completamente, ya que vemos que la atención primaria, pues vemos el desorden, la falta de logística, de materiales, de personal médico. Este programa al principio fue creado para atender un médico 100, 200 pacientes, ahora tienen que atender hasta 1,000 pacientes por un solo médico. Vemos que los consultorios, muchos están cerrados, han sido ocupados por personas para vivienda, por la falta de vivienda y de hacinamiento que vive Cuba, la falta de profesionales, ya que Cuba en realidad gradúa a profesionales para atender a toda su población, pero sabemos la situación que hay de falta de personal porque los exporta, los vende al mercado internacional a esos médicos para que trabajen en las llamadas misiones o colaboraciones internacionales, que es otra de las fuentes de ingreso que tiene el régimen a su economía, exportando el personal médico que trabaja en condiciones infrahumanas y en salarios miserables. Es una tarea muy difícil la que enfrenta el gobierno, a pesar de todas estas cosas que ellos quieren implantar. Y empezar que también la falta de logística, que no hay medicamentos, no existen tecnologías acorde a lo que hoy estamos, los que estamos ejerciendo fuera de Cuba, que tenemos tecnologías de último nivel o lo que sale último en mercado. En Cuba todavía están con tecnologías obsoletas, lo que a veces dificulta un diagnóstico o un tratamiento a determinados pacientes. Y todas esas cosas forman parte de la incompetencia, de la falta de voluntad del gobierno o de la dictadura para mejorar las condiciones a las cuales se enfrenta el pueblo cubano. Muchas personas últimamente no quieren ni acudir a los hospitales ni a los consultorios porque no ven resultado ni resuelto sus problemas de salud. Al contrario, van a un hospital con una determinada patología y salen con 100 enfermedades más porque van a contagiarse de lo que no tenían. Y ni al final ni resolvieron a lo que fueron y salen más enfermos de lo que estaban.
Ahora, Nelson, ¿por qué crees tú que entonces se hace el anuncio de algo que no van a poder conseguir, que no van a poder ni siquiera alcanzar el nivel de cuando fue ese proyecto original?
A ver, en primer lugar hay un descontento de la población, como mencioné anteriormente, la cual no sale satisfecho del trato ni de sus demandas cuando van a un médico. Y en segundo, los médicos también están descontentos. ¿Por qué? Porque se le pide mucho trabajo burocrático. El médico, en vez de atender patologías, ahora está como un estadístico, tiene que llevar todo por estadístico, muchos programas, muchos papeleo, muchas cosas burocráticas para cumplir parámetros, índices y tal. Inclusive tienen muchas veces que inventar para poder cumplir, porque si no lo pueden sancionar y demás. Y entonces este descontento de la población y del personal médico, que está haciendo que muchas personas, muchos profesionales deserten o decidan irse de Cuba, no se sienten motivados a ejercer lo que tanto trabajo da estudiar dentro de Cuba. También esto puede ser como una forma de ellos aplacar el agua o el nivel del agua y tratar de contentar anunciando nuevas medidas, como ellos son expertos. Cada vez que tienen algún problema, pues ellos anuncian, hacen como una válvula de escape, anuncian nuevas medidas para entretener a la población y tratar de contentar un poco a las personas. Pero sabemos que para poder, primero quieren digitalizar o todo lo que es el sistema de la atención primaria. Primero tienen que mejorar la internet, las redes, y sabemos todos los problemas que hay en Cuba con la internet, que hasta para mandar un mensaje te puedes meter 3 días para enviar un mensaje y no llega al final el destino. Segundo, del Programa Nacional de Medicamentos, los medicamentos básicos, casi todos están en falta. Las personas para adquirir un antibiótico tienen que acudir al mercado negro, Rebolico, a páginas que se han creado, o está a la expensa a que a un familiar o un amigo del exterior le pueda mandar, porque el médico va a la consulta y te dice, mira, te puedo mandar esto, pero no lo hay. Si tienes algún familiar, amigo, lo puedes comprar en el mercado negro, pues bien, porque no tenemos de nada. Lo comenté la vez pasada de cuando estuve en Cuba, que no había ni solución salina, ni suero para pasar un antibiótico en vena. O sea, que cosas tan elementales que puedes encontrar hasta en los países pobres del tercer mundo, pues en Cuba son cosas que es como encontrar una aguja en un pajar.
Así mismo es. Pero esto, mira, tienes la diferencia. Ellos impulsan al país con el turismo de salud. Y de eso hemos hablado también en varias ocasiones. Sí. Las ofertas en moneda dura son diferentes para los que se ofrece a la población cubana. Ahora lanzan esto, un medio centenar de medidas. Y me llama la atención, Nelson, que 11 de esas medidas dicen que quieren quitar lo que es lo burocrático de lo que se hace en el sistema de salud. Y tiene que ver con esto que tú estabas hablando y la falta de insumos médicos que es vigente todavía. Por eso es viable seguir hablando de esto a pesar de y reconocer a esta altura. Necesitan un aplauso por reconocer a esta altura lo que está viviendo Cuba en materia de salud pública.
Al menos lo han reconocido, pero llevamos 60 años sin soluciones y las diferencias siempre van a haber. El mercado internacional, las clínicas internacionales, por ejemplo, me recuerdo que en el hospital de Cienfuegos, en el Gustavo Altereguía, creo que estaba en el segundo o tercer piso de la sala de turismo y era una sala climatizada con televisión por cable, un solo paciente por cama, una limpieza, los baños, todo, hasta gel de ducha había. Lo que no había, agua caliente, todo. Lo que no había en las otras salas, que eran cucarachas por los pasillos, en los mismos baños, ratones y demás. Entonces la diferencia, siempre ellos quieren vender y mantener esa imagen de que Cuba es una potencia médica a nivel mundial, cuando todos sabemos que no es así, que ya ese teatro no funciona, como tampoco lo infunciona que Cuba es el único país que ofrece salud gratis, que Cuba es el único país, porque ya las personas se han abierto y conocen y saben que no, que hay otros países que también ofrecen esa facilidad y que no dejan morir a sus ciudadanos y que les ofrecen salud de calidad y con todos los servicios garantizados.
Nelson, ¿quién gana más en España, un médico o un policía?
Bueno, estamos ahí. estamos ahí. Depende de muchos factores en España, por ejemplo. Depende de la especialidad, depende de la comunidad autónoma donde estés trabajando, de si estás trabajando en lo público, en lo privado. Todas esas cosas, los factores influyen, pero lo que sí te puedo garantizar es que ningún médico en España, después que termine de trabajar, sale a vender pizza en la calle ni a botear un almendrón. O sea que las diferencias salariales sí se ven, y los médicos, a pesar de todo eso, continuamos reclamando aumentos y tal, pero con todos nuestros derechos y con el apoyo del gobierno y el apoyo de los sindicatos y los colegios médicos y tal. O sea que tenemos también esa garantía, ese derecho de poder reclamar lo que nos pertenece, que en Cuba, aunque sabíamos que estaban mal las cosas, las personas se callaban por miedo a ser expulsado del trabajo, a que le invalidaran el título y todas esas cosas. Y al contrario, aquí tenemos los derechos de reclamar nuestros derechos. Y los médicos, a pesar, el ser humano siempre aspira más, y eso es lo que pasa, pero los médicos aquí contamos con todos los materiales. Cuando vamos a una consulta no nos tenemos que preocupar por lo que vamos a recetar, podemos recetar con los ojos cerrados. Toda la logística está preparada, desde lo que va a comer el médico, del habituallamiento, de su guardia física, todas las cosas. Inclusive no tienen ni que preocuparse en qué trasladarse a su trabajo. O sea, que todo es que
la diferencia es abismal.
Te hice la pregunta, Nelson, porque en Cuba las fuerzas represivas ganan más que los médicos, y entonces es insólito, es triste pensar cómo un país se ocupa más de reprimir a la gente y paga para que repriman, en lugar de pagarle más a los médicos para que cuiden a las personas. Y hemos visto médicos en las redes sociales que tienen que estar sacando cuentas de las guardias que van a hacer para poder después, con el dinero de una guardia, salir a comprar comida para sus hijos, cosa que acabas de decir que no sucede, no te sucede a ti en España.
No, a mí no, ya salí de ese martirio, pero lo viví en carne propia en Cuba. Del mismo salario tenía que, esto para el transporte, esto no me lo puedo comprar este mes, bueno, lo voy a pedir fiado, como se dice en Cuba, sí, y lo pago el próximo mes, y así, y es muy lamentable. Tuve muchos profesores excelentes, brillantes, cirujanos, que por eso puse el ejemplo, que después de hacer una guardia, de estar operando 10, 12 horas, tenían que salir después por la noche a botear, como se dice en Cuba, a los taxistas, a botear para poder subsistir y mantener a su familia. No, aquí el médico es médico, ya no se tiene que ocupar de otras funciones.
Como debe ser, Nelson, la diferencia es totalmente abismal, y sé que tú lo estás disfrutando muchísimo y te lo mereces por todo lo que pasaste en la isla. Nelson, bueno, solo nos queda esperar a ver de qué va este perfeccionamiento del programa del médico y la enfermera de la familia, y bueno, seguiremos hablando contigo en otras emisiones de Tempranito sobre este tema, porque es bien interesante ver cómo se van a encaminar este medio centenar de acciones para lograr volver a impulsar este programa en la isla. Así que muchísimas gracias por haber estado en el programa.
Gracias, como no.
Gracias a ustedes, y estaremos en contacto, claro que sí.
Siempre tempranito, tempranito y de mañana. Siempre tempranito, con Isidra y Jacomino. Siempre tempranito.
...8:53 de la mañana, y es tiempo de presentarles a un alegre Champi. Buenos días, Champi.
Buenos días, y feliz.
Buenos días, Exilda. Buenos días, Teudi. Y buenos días, Jaime. Mira, se me olvidó pedirle la canción que me entrenaron con la canción de los Miami, de Miami Vice. Pero bueno, que es el que habla de los hits. Pero véame, ¿qué clase de noche? Me imagino que usted o vieron el partido o leyeron sobre el partido o se enteraron de... Pero un juegazo. Este equipo de Miami es histórico, aunque pierda todos los juegos que le quedan. ¿Por qué? Porque, Alfredo, ¿cómo te pudiera decir en términos de pelota? Este es un equipo que básicamente cuando tú vas al barrio, tú dices, mira, escoge a fulano, y de buena primera llegas a lo máximo de tu conferencia. Los Heat tienen en el roster de 15 9 jugadores que no fueron seleccionados para el draft y 6 que escogieron de las ligas menores, y así todo han ido, hicieron lo que han estado haciendo durante todos los playoffs. Ellos, recordemos que terminaron en 8º lugar.
Sí, señor.
Tuvieron que ganar un juego que faltando 3 minutos estaban perdiendo por 8 puntos. O sea, ellos estuvieron a 3 minutos de ser eliminados, de no ir a la postemporada. Le ganan al mejor equipo de todo el baloncesto, que era Milwaukee. Le ganan a los Knicks, que habían tenido una temporada de ensueño. Entonces ahora van contra Boston, que son unos rivales que... Entonces, lee que las computadoras, que los pronósticos, que los expertos dicen que Miami solamente tiene un 3% de ganar la serie.
Yo no creí en eso. Fíjate que te dije ayer que desconecten la computadora.
Sí, chile, por favor. Eso es un chiste. O sea, el juego hay que jugarlo. Y los humanos, los que van a jugar son humanos. Y hay una sola pelota. O sea, no hay 10 pelotas que están andando. No. Hay una sola. Y cuando ese equipo es un equipo donde la cultura de los Miami Heat es, no importa lo que pase, nosotros, bueno, anoche lo estaban diciendo, que nunca habían visto un equipo estar perdiendo por 13, 14 puntos y estar jugando con la intensidad que jugaba Miami. Porque ellos piensan que al final del partido, que durante el juego, la intensidad que el otro equipo tiene no la va a continuar. Y así fue como Miami, pues, obtiene un triunfo súper interesante, porque le quitan a Boston la ventaja de que todos los juegos se pueden jugar en Boston, los juegos para ganar. Ayer le ganaron y ahora quedan 6 juegos por jugar, 3 en cada lugar. Pero ahora bien, si pierden, si Miami perdiera el viernes, todavía los próximos partidos son aquí. Lo que en cualquier momento Miami pudiera estar con una ventaja de 3-1, o si Boston no se pone para la suya, Miami le gana su segundo juego ahí. Vimos un Jimmy Butler que está espectacular. O sea, Jimmy Butler está teniendo números de LeBron James. De LeBron James anotó 35 puntos. Tuvo 7 asistencias, obtuvo 5 rebotes, más importante, se robó 6 pelotas. Se robó, cuando alguien se roba 2, bueno, 3 es una estrella, 4, no, se robó ayer 6. Estamos hablando que el terreno de Boston, o sea, el coliseo de Boston, la arena de Boston es icónica, es algo como el estadio de los Yankees, el estadio de Boston, el estadio de Chicago, donde supuestamente los fantasmas andan por ahí ayudando al equipo local. Bueno, o sea que no los ayudó. Y hay que decirte que el equipo de Boston jugó bastante bien. Por lo tanto, que si nada más que juega regular, Miami le pasa la cuenta por mucho más en el próximo juego. Pero bueno, cuando regreso con la pelota. Okay. Así que go hit.
Gracias, Chavi. Okay. A
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
En punto de la mañana, se acaba de sintonizar ahora Radio Martí. Se ha perdido ya la primera parte de este programa, que también fue de una hora porque empezamos a las 8. La buena noticia es que nos queda otra hora más porque es hasta las 10. Este tempranito y de mañana tiene en la producción a Jaime Almiral, en los controles, maestro de la batea, a Teudy Giró. En la sala de redacción está Jorge Jauregui, Elena Rodríguez, está... vi por el pasillo a Ricardo Quintana. ¿Está quién? No está, me está soplando el nombre
Tomás
de gente
Cardoso.
Que no puede ser. Tomás Cardoso y Peritas Higuitos y Ivette Pacheco. Uh-huh. Y frente a los micrófonos, Exilda Arjona, Alfredo Jacomino y usted, el oyente, que es la pieza clave de este programa.
Y a los cuales estamos saludando desde ya. Dice el cubano de Finlandia que le dijeron que tú ibas a ser el abanderado de Hialeah. ¡Qué bien! Pero hace falta aceite para ese cuerpo. No sé qué tipo, pero hace falta. Bueno, y dos oyentes respondieron a tus preguntas. Dos oyentes respondieron a la pregunta de quién interpretaba el papel de Montolongo Cañón. Entonces, el número uno, ya lo digo.
Fue Jorge.
Fue Jorge, que dijo que era... Dilo.
Agustín Campos.
Y en el número dos está Jaimel, que también lo respondió, y dice que él no es tan mayor de edad, pero que bueno, que ahí estaba su respuesta, que se acordaba de eso.
Sí, Montolongo Cañón, que también Agustín Campos hacía el papá de Paco en Alegrías de Sobremesa.
Bueno,
Perfecto pues Carrasquillo. Fíjate. Mira, ahora me acordé. Y yo decía, caramba, ¿cómo se llama? Perfecto Carrasquillo. Y trabajaba. Agustín Campos era desde los años 40 ya famoso actor de radio. Y bueno, tremendo actor. Así que en gloria esté todas esas estrellas cubanas. Son las 9:02 de la mañana. Nos vamos ahora a un boletín informativo con Ariane González.
Gracias, Alfredo. Los cubanos están opinando sobre las recientes medidas anunciadas por el MINREX en relación al pasaporte. Ivette Pacheco ofrece reporte.
La extensión de la vigencia del pasaporte cubano y la disminución del costo que tendrá su tramitación fuera de la isla, medidas anunciadas el martes por la Cancillería cubana, ha provocado reacciones de todo tipo dentro y fuera de Cuba. En opinión de la periodista independiente Miriam Leiva, con las nuevas regulaciones, el gobierno intenta estimular que los cubanos exiliados viajen con más frecuencia a la isla, así lo dijo desde La Habana a Radio Martín.
Que puedan venir más asiduamente
realmente, o sea, los cubanos que viven allá, inclusive hasta los que no tienen una situación económica holgada.
También desde la capital cubana, el comunicador Boris González Arena nos ofreció su opinión.
Tiene una intención política clara, y es la de mejorar la imagen del régimen comunista en el exilio cubano. O sea, el exilio fueron 300.000 personas el año pasado, y sin duda el gobierno cubano no quiere que esas 300.000 se unan a lo que hemos visto en los últimos años en el exilio cubano, que es una coincidencia en torno a la necesidad de libertad y democracia para Cuba.
Las nuevas disposiciones entran en vigor el 1 de julio. Con ellas se extiende la validez de los pasaportes a 10 años para mayores de 16 años y 5 años para los menores de edad. Además, se elimina el requisito de prórroga y disminuye el costo de los pasaportes en consulados, los que costarán $180 o euros para mayores de 16 años y $140 o euros para menores. El anuncio hecho por Ernesto Soberón Guzmán, director general de Asuntos Consulares y Atención a los Cubanos Residentes en el Exterior, menciona además a los emigrados antes del 1 de enero de 1971, a quienes se les exigirá el uso del pasaporte cubano al ingresar a la isla, lo que antes podían hacer con un pasaporte extranjero. Desde Miami reaccionó al anuncio Orlando Gutiérrez Boronat, líder del Directorio Democrático Cubano.
Con estas medidas el régimen quiere dividir el exilio cubano, sacarle recursos al exilio con el único objetivo de mantenerse en el poder y seguir explotando al resto del pueblo cubano.
La medida, un giro político, según nos explicó desde La Habana el economista Omar Eberleni Pérez.
Se muestra un giro político de atraer parte de la comunidad cubana en el exterior, porque ahora se ha rebajado casi un 50% el costo de los pasaportes, dejando de ingresar dinero al presupuesto nacional.
En contacto con Radio Martí, Giovanni Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, manifestó que el paso no es suficiente.
Los 24 meses que se impone como límite de tiempo para permanecer en el extranjero siguen siendo el límite para despojar a un cubano de su derecho a la residencia dentro del propio país que lo vio nacer.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Tripulaciones de la Guardia Costera estadounidense repatriaron y trasladaron desde el pasado viernes a ayer martes a 169 personas a Cuba y Bahamas. Los 169 intentaron llegar a Estados Unidos en 9 viajes separados desde Cuba y Bahamas, pero fueron interceptados. La Guardia Costera reiteró que la frontera de Estados Unidos está cerrada y que mantiene su presencia en aire y agua para detectar y disuadir a los migrantes de intentar ingresar de forma ilegal. El capitán Benjamin Goldie dijo que las fronteras marítimas de Estados Unidos están cerradas y que es imperativo que los familiares y amigos compartan esto con sus seres queridos en Cuba. Además, advirtió que cruzar el estrecho de la Florida es peligroso y potencialmente fatal. Y dos cantantes de origen cubano, uno nacido en Estados Unidos, Giancarlo Canela, y el otro, Yotuel Romero, quien residió en La Habana durante buena parte de su vida, se unieron para cantar por el sueño de una Cuba en libertad. Yolanda Huerga tiene en el siguiente reportaje fragmentos de las declaraciones de ambos artistas durante su visita a los estudios de Radio Televisión Martí.
Un reclamo de libertad para Cuba, un homenaje a las personas que han arriesgado su vida por buscar un futuro mejor. Pero más que nada, un himno de aliento para todos los cubanos es Sueño, la nueva canción de Giancarlo Canela y Yotuel Romero.
Sé que está a punto de salir de nuevo el sol.
Con la colaboración del trompetista cubano exiliado Arturo Sandoval, Sueño sigue la huella de Patria y Vida, convertida en estandarte de las protestas del 11 de julio de 2021 y de las que vinieron después.
No busco lo mismo, pero sí hacemos las canciones con un fin, reflexión, que sirvan de instrumento, que sirvan de transformación y sobre todo que sirvan de desahogo.
Dijo yo, Tuel, quien canta en estilo de rap, esta canción cuyo video tiene ya 72.000 visualizaciones en YouTube.
Cuba falta poco, cuánta injusticia, cuánto odio, cuántos corazones rotos, cuántos vacíos y lágrimas en esta foto, cuántas mentiras nos creímos de esos locos. Pero nos olvidamos las raíces, la sangre que nos corre es de Mambis. A punto estamos de empezar otra partida, pero esta vez queremos patria y vida.
El tema celebra la capacidad de adaptación, la resistencia de los cubanos y el poder de la música para juntar al pueblo, y en ella confía Giancarlo Canela.
Después de todo lo que pasó con Patria y Vida, sueño es una herramienta para alimentar esa esperanza, para que ese cubano que quizás se sienta un poco cansado, ese cubano que quizás se sienta frustrado, decirle, hey, la frustración es normal, es válida, todo, pero no dejes de soñar. No dejes de soñar con esa realidad, con esa libertad.
Sueño que es nuestro sueño, sueño de libertad. Sueño, ese es mi sueño.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El presidente Joe Biden llegó a Japón y fue recibido por el anfitrión de la cumbre del Grupo de los Siete, el primer ministro japonés Fumio Kishida, mientras todo está listo para una agenda puntual de intereses comunes. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
El Air Force One aterrizó hoy en Japón, donde la delegación estadounidense, encabezada por el presidente Joe Biden, fue recibida por el primer ministro japonés Fumio Kishida, y en un primer intercambio de buenas intenciones, el mandatario estadounidense agradeció el rol del líder nipón.
Gracias por organizar la cumbre del G7 aquí. Espero con ganas nuestras reuniones en los próximos días. Como dijiste en enero cuando estabas en la Casa Blanca, nos enfrentamos a uno de los entornos de seguridad más complejos de la historia reciente y yo no podría estar más de acuerdo. Estoy orgulloso de que Estados Unidos y Japón lo enfrenten juntos. Defendemos nuestros valores compartidos, incluido el apoyo al gran pueblo de Ucrania, mientras defienden su territorio soberano y responsabilizar a Rusia por las agresiones extremas.
Los jefes de Estado y de Gobierno de las 7 democracias más ricas del mundo abordarán varios asuntos en un contexto internacional histórico que, luego de superar la crisis por la pandemia del COVID-19, se enfrenta ahora a la agresión militar de Rusia contra Ucrania, una guerra que, según afirman, ha sacudido los cimientos del orden global establecido. En este escenario discutirán diferentes problemas de forma conjunta, como el desarme nuclear y la no proliferación, promoviendo esfuerzos realistas. Además, mostrarán varios caminos hacia transiciones de energías renovables a fin de combatir el cambio climático. Y con un enfoque regional, el G7 reafirmará y fortalecerá la cooperación en un Indo-Pacífico libre y abierto, en contraposición a las provocaciones que aseguran llegan desde China. En medio de esta cita internacional y mientras el mandatario estadounidense hace frente a los problemas internacionales, en el país crece el temor en los mercados financieros ante un posible impago de la deuda. Se necesita un acuerdo entre el gobierno y los legisladores en el Congreso y el presidente Biden cree que pueden alcanzar ese pacto.
Estoy seguro de que lograremos el acuerdo sobre presupuesto. Estados Unidos no dejará de pagar y todos los líderes en la sala entienden las consecuencias si no pagamos nuestras cuentas. Y sería catastrófico para la economía y el pueblo estadounidense si no pagamos nuestras cuentas.
Y ante esta necesidad, el mandatario acortó la que iba a ser una gira por el continente asiático y Oceanía, de modo que el domingo, al finalizar la cumbre del G7, partirá de regreso a Washington, D.C. para reanudar las conversaciones con los líderes del Congreso sobre el límite de la deuda y evitar que el país sufra un colapso económico. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, con Isilda y Jacobino.
9:12 minutos de la mañana, gracias a Ariane González y... rápido, uno hoy Tomás Cardoso. Ayer se tardó un poquito, pero
bueno, se lo voy a confesar, mi querido Alfredo. Exilda me regañó y me dijo que tengo que entrar a la escuela, hay que llegar puntual.
Hay que llegar puntual siempre, siempre.
Bueno, buenos días, Alfredo y Exilda.
Gracias.
Bueno, por estar acá. Jueves, lamentables noticias sobre el acoso y hostigamiento a los presos del 11J, y de manera genérica quiero compartir eso con ustedes. Está cumpliendo hoy, y nos acabamos de enterar lamentablemente, 7 días en huelga de hambre, el cuentapropista, herrero de profesión, holguinero, Josvani Rosel García Caso. Todo esto partió a partir de la suspensión, hoy hace 7 días, el pasado jueves, de la visita conyugal de su esposa. A partir de ahí, de las 2 de la tarde del jueves, cuando esto ocurrió, decidió plantarse en huelga de hambre. Lo tienen aislado Ayer su esposa Maylin Rodríguez se personó en la cárcel de Cubací, más conocida como el Yayal en Holguín. Se entrevistó con las autoridades del penal, que confirmaron que está en huelga total, pero que ya no es solo por la suspensión de la visita, está reclamando libertad o muerte. Y las autoridades del penal le dijeron a ella, se va a morir porque lo que él está pidiendo no se lo podemos conceder. Él está cumpliendo 15 años de prisión. Pero como si fuera ese el único caso, hay tres presos del 11J en la prisión de Manacas, en Santa Clara. Se trata de León Tristá, se trata de Luis León Tristá, Carlos Michael Morales, periodista independiente de Caibarien, y Iván Hernández Sosa. Todos son del 11J. Están comiendo, están alimentándose con comida, con los alimentos en estado de putrefacción, porque se rompió la nevera que almacena lo poco que hay en la prisión, y la cocción de alimentos se está haciendo en estado de descomposición. Sumado a esto, los tres, se le negó el derecho este domingo, Día de las Madres, a la llamada telefónica a esposas o madres, como corresponda, por este hostigamiento. Y se suma la situación de Dixon Gaín Zamoré, que como todos sabemos cumple por el 11J en Camagüey. Estuvo en huelga de hambre hasta el 14 del mes pasado. A partir de ahí, hasta este sábado, lo tenían aislado en celda de castigo desde que cogió la huelga. Su abuela, que lo crió, está falleciendo, está en muy delicado estado de salud, está internada en el Hospital Provincial de Camagüey, y se le ha negado al reo el acceso a despedirse de su abuela, que se espera que no sobreviva porque tuvo un derrame cerebral. En fin, esta es la situación, la situación, como ven, de los presos del 11J, el acoso y hostigamiento y el enseñamiento de las autoridades cada día empeora.
El sistema ese, Tomás, es capaz de generar seres diabólicos.
Diabólicos. Esa es la realidad. No son seres humanos, son máquinas de violar los derechos humanos. Buen día, Alfredo Díaz.
Gracias, Tomás. Son las 9:15 de la mañana y rápidamente, Exildita, que tú pensabas que hoy, 15 más 3 de, 15 más 3, ¿cuánto dan?
Qué manera de estar perdido. Dilo por qué, porque es, ¿qué hora es?
Las 9:16 ahora, pero eran las 9:15 cuando dije que hoy era 15, y chenche por chenche, buenas épocas.
Por favor.
Hoy es 18 de mayo y hoy pasaron cosas en la historia dignas de mencionar. Por ejemplo, en el año 1910 hubo un acercamiento del cometa Halley a la Tierra. Recordemos que cada 75 años como promedio, ¿qué tú dices, Teudy? ¿Que ya tú lo has visto dos veces? Ah, bueno. Cada 75 años como promedio, el cometa Halley llega y se acerca a la Tierra, y es posible verlo a simple vista. Se supone que el próximo viajecito sea en el año 2061. Un día como hoy, del año 1953, Jackie Cochran se convierte en la primera mujer que rompe la barrera del sonido. Eso es la cosa de la aviación que le gusta a Jaimito. Ahora viene otra de aviación. En 1958, un avión Lockheed F-104 estableció un récord de velocidad. Estamos hablando de 1958. 2,259 kilómetros por hora. Y dije, bueno, déjame buscar el récord que existe ahora, y es un Lockheed también SR-71, 3,540 kilómetros por hora. Tres veces la velocidad del sonido. 3,500 kilómetros por hora. ¿Te imaginas atravesar el Atlántico y llegar a Europa en un pestañazo? 3,500 kilómetros por hora. Imagínate. Un día como hoy, del año 1980, aquí en EEUU, el volcán Santa Elena entró en erupción, dejando grandes daños demográficos y económicos, enormes daños en la historia de este país. 1980, el Santa Elena está en Washington, no en Washington DC, que es la capital, sino en Washington, el estado, o sea, para el otro lado del país, para allá, para donde está el Pacífico. un día, y volvemos a la velocidad, un día como hoy de 1990 en Francia, el tren TGV realizó un nuevo récord ferroviario en velocidad, 515 kilómetros por hora. 515 kilómetros por hora. Me parece enorme esta velocidad. Récord mundial.
Hablando de tantas velocidades y tú tan lento. Sigue.
Sí, pero dejo huellas.
Wow.
Vámonos ahora.
Al elefante.
Vámonos ahora a efemérides musicales, porque también un día como hoy del año 1911 nació Big Joe Turner, cantante estadounidense de blues.
Corina, Corina.
Y nos vamos a 1912, año en que nació uno de los llamados Croners, actor, presentador de televisión estadounidense de origen italiano, muy famoso, Perry Como.
Catch a falling star and put it in your pocket, never let it fade away. Catch a falling star and put it in your pocket, save it for a rainy day.
Perry Como, de la generación de Tim Martin, Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., Al Martino y Tony Bennett, de toda esa constelación de estrellas, Tony Bennett es el único que aún sigue con vida. Nos vamos a 1941, año en que nació Fernando Arbex, baterista español de Brinca para aquí y Brinca para allá, Los Brincos. Dedicada al dinero. Tú me dijiste a Dios.
Ay, qué poco romántico.
Pero, ¿qué quieres que te diga?
Qué poco romántico. ¿Qué les digo?
Hay un chiste en inglés para Miguel desde Natal que habla inglés. Money talks and always say goodbye to me. 1942 nació Albert Hammond, compositor y músico británico, pero que sabía cantar, sabe cantar en español.
Y allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria y una nube de tu memoria me borre a mí.
Eso tú lo cantabas.
Sí, claro.
Y allá en el otro mundo, en vez de infierno,
por supuesto, es británico, nació en Londres, pero además de cantar en inglés, obviamente aprendió en español en Gibraltar, así que sabe español. Todavía vive Albert Hammond. Nos vamos a 1949, nació este tecladista y compositor británico de la banda Yes, Rick Wakeman. Y esa es la película de... Es que la música de un programa de la televisión cubana que ponía
cine.
La historia del cine.
Es regresado en el tiempo.
No, y eso que no te he puesto, te hemos puesto la música de Chiquito al lado. Nos vamos a 1949, nació este músico canadiense de la banda The Guess Who, Bill Wallace. Que no nos dejaban escuchar en Cuba, ¿no? Porque decía que era la música del imperio, la música mala. Llegamos a 1950, nació este cantante estadounidense Mark Motherbuck, de la banda Devo.
I say, whip it.
Y en 1952 nació George Strait, músico estadounidense.
Baby fall into my kiss. It should just happen like this. Trusted so much that there's no one else but us. And this moment that says it's so right.
Llegamos a 1957, año en que nació este músico alemán de origen rumano que fue el creador de Enigma, Michael Cretu. ¿Se acuerdan de esta canción? Regreso a la Padre, y pensaba que el Indian Boy, ese no es. Yo pensaba que era el único que tenía el oído cuadrado, pero no.
Las analogías que se establecen en este programa
¿tú
son...
¿Tú te echaste batido platadito en el oído?
De medalla de oro.
1960, Nanny Grönborg, cantante y compositora sueca de One More Time. Y en 1965 nació este baterista alemán, Ingo Gutiérrez, de la banda Helloween. No es Gutiérrez, pero el alemán viene de este, el apellido este y no lo sé. No te rías, es Schwichtenberg. Gutiérrez. En 1966, Michael Tate, músico estadounidense de la banda DC Talk. What if I stumble? What if I fall? What if I lose my step and I make fools of us all? Will the love continue when my walk becomes a crawl? ¿Y te acuerdas, Exilda, de Martica? Nació en 1969, un día como hoy, esta cantante estadounidense hizo esta canción muy famosa, Soldados de Juguete, Toy Soldiers. Y en 1975 no voy a poder poner la música de Peter Ivers, bajista sueca de la banda
En Candela. Dijeron que hasta ahí.
Por eso no voy a poder poner la música porque a Teddy no le da la gana, pero tengo que decir que nació este
que
bajista
que no es
sueca.
Ahora que lo puedes poner después, amor mío corazón, lo que viene ahora, ¿qué es?
Porque este y yo
la
no
hora,
nos llevamos bien.
La hora.
Los jueves no nos llevamos bien.
Di
son
la hora.
Las 9:26.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
En declaraciones a periodistas en un foro sobre el estado de la libertad de la prensa, el secretario de Estado Anthony Blinken señaló que los periodistas de todo el mundo están cada vez más bajo asedio, en una gran variedad de formas. Ese hecho se ha manifestado muy poderosamente en la detención en Rusia del reportero del diario The Wall Street Journal, Evan Gerskovich. Tenemos un país en el caso de Rusia, que al igual que un puñado de otros países del mundo, está deteniendo injustamente a personas, usándolas como peones políticos, usándolas como palanca en una práctica que es absolutamente inaceptable, y que estamos trabajando ampliamente para tratar de disuadir, pero también al mismo tiempo para tratar de asegurar la liberación de aquellos que están siendo detenidos injustamente. De hecho, según el moderador del evento, el columnista del diario The Washington Post, David Ignatius, 67 periodistas y trabajadores de los medios fueron asesinados el año pasado, mientras que unos 570 están en prisión en 30 países de todo el mundo. Estados Unidos utiliza varias herramientas como presión contra los grupos que abusan de los periodistas. Una de ellas es la ley Robert Livingston de recuperación de rehenes y responsabilidad de la toma de rehenes. que impone sanciones contra aquellos que detienen ilegal o injustamente a ciudadanos estadounidenses en el extranjero. La ley Levinson es una herramienta importante, dijo el secretario Blinken. Nos da autoridades diferentes y nuevas para tratar de atacar a aquellos que están directamente involucrados en detener injustamente a periodistas o detener injustamente a nuestros ciudadanos. Incluye cosas como prohibiciones de viaje, congelación de activos, entre otras. Nuestra esperanza es que al aplicarlo podamos tener un efecto escalofriante en aquellos que participarían en estas prácticas en el futuro, dijo Blinken. Estados Unidos está tratando de contrarrestar en todo el mundo para ayudar a los periodistas, quienes de una manera u otra enfrentan intimidación, coerción, persecución, enjuiciamiento y vigilancia, aseguró el secretario Blinken. Esto incluye fondos para suministrar tecnología a los periodistas para defenderse contra litigios malévolos. Otro, para ayudar a los periodistas a protegerse de la intimidación y la coerción por parte de los estados. Contribuimos con decenas de millones de dólares a un fondo de libertad de medios para que los medios independientes refuercen su capacidad de continuar haciendo negocios, incluso en lugares muy difíciles, dijo el secretario de Estado. Es muy importante, afirmó Blinken, que nos comprometamos con personas que tienen una de las responsabilidades más importantes en este mundo, y eso es hacer que los gobiernos, que las instituciones rindan cuentas, iluminar donde hay oscuridad, y dar confianza a las personas en sus instituciones, en las personas que tienen la responsabilidad de representarlos.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Seguimos ahora con este estado del tiempo para Cuba, donde hoy se prevé un día soleado con temperaturas que estarán sobre los 25 grados Celsius. También habrá una probabilidad de lluvia de un 85%. Durante la mañana de hoy se espera una temperatura con una sensación térmica de 27 grados Celsius y por la noche las temperaturas descenderán hasta los 26 grados Celsius.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos. Vamos que llegamos los cubanos.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Con Exida y Jacobito.
Siempre tempranito.
El abanderado de Hialeah.
Yo tengo la culpa que a YouTube nada más que le quepa el estribillo en la barriga y a mí la canción completa.
Señores, él no lo supera.
A mí me cabe la canción completa.
Él no supera que yo estuve ayer cerquitica, sentadita al lado de YouTube. Entonces él pensó que eso nunca iba a pasar, que yo iba a mirar a YouTube y no como lo miré, como lo miro él. Nada, qué envidia.
¿Y no le pasaste el dedo así por la barriga, así como tratando de leer braille?
No tanto, pero
¿no le dijiste, papi, tienes escrito todavía el estribillo en la barriga?
Alfredo, no.
Cada vez que yo te hago una pregunta en el programa, tú rehusas.
No fui más, responder. No fui tan precisa, pero sí le hablé de mi admiración por todo lo que hace por Cuba, por su música, y ya.
¿Y qué más?
Lo demás se queda ahí. Lo demás fue...
Desnuda la historia.
Entre bambalinas, señores. Mañana van a poder escuchar esta conversación de punta, desde el principio al fin, con Yodol Romero y con Giancarlo Canela, señores.
Y está editada.
Las cosas que dije ahí en vivo. El resto no aparece por ahí, pero nada.
Una... Yo voy a averiguar las partes fuera de la entrevista.
No,
si
no vas a averiguar nada, nada. Unas personas súper encantadoras, muy, muy dedicados con lo que hacen con su música. Y fue un gustazo. Fue un gustazo tenerlos a los dos acá en Martí Noticias ayer. Y estar cerquita de Yotuel. Sí. Y de Giancarlo Canela.
¿Le pediste el teléfono a alguno de los dos?
Yo tengo el teléfono de los dos y no te los voy a dar porque, para nada. Para que empieces a correrle máquina y todo eso.
Dile que me consiga el teléfono de Yotuella.
No, no te voy a dar el teléfono de nadie.
Son las 9:33, tiempo de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. El Observatorio Independiente a las Tensas confirmó el miércoles un nuevo feminicidio en Cuba y elevó a 28 los casos de violencia machista este año. La víctima es Anay Toya, una joven residente de Guines, en Mayabeque, donde fue agredida por una persona con la que mantenía una relación afectiva, según indicó el colectivo feminista. La víctima tenía entre 25 y 28 años y dejó dos niños huérfanos. A las Tensas y otros colectivos como Yo Si Te Creo en Cuba recogen desde hace 4 años datos sobre la violencia machista en la isla ante la falta de estadísticas oficiales actualizadas. El Tribunal Supremo Popular informó la semana pasada que en el año 2022 hubo 18 condenas por asesinatos machistas, todas con sanciones por encima de los 25 años de cárcel. Y la seguridad del Estado en Guantánamo entregó a la familia el expediente preparatorio en contra de 5 jóvenes presos por la manifestación en Caimanera. Tomás Cardoso tiene esta información.
Serán juzgados por el delito de desórdenes públicos contra la seguridad del Estado los 5 jóvenes que se encuentran detenidos en el centro de operaciones en la ciudad de Guantánamo luego de las manifestaciones en el poblado de Caimanera el pasado 6 de mayo, los que serán trasladados para prisión cerrada en espera de juicio. Así se lo informó el instructor del caso a Victoria Martínez Valdivia, madre de los hermanos Luis Miguel Alarcón Martínez y Felipe Octavio Correa Martínez, que los visitó este lunes y pudo comprobar que aún permanecen con secuelas de los golpes recibidos y donde también obtuvo el número del expediente en fase preparatoria.
Tuve la oportunidad de poderle pasarle algo de comer y están, bueno, mal. Felipe Octavio, cuando lo abracé, gritó de dolor, está muy golpeado. Luis Miguel se mantiene con una actitud fuerte, que él no hizo nada malo, que es lo que simplemente manifestó la necesidad que tenemos aquí en este pueblo. A Luis Miguel me lo sacaron desmayado, arrastrado por 3 cuadras. Le cayeron más de 6 encima. El delito es desorden público. Unidad de delitos contra la seguridad del Estado. Esos son los cargos. El instructor que lo está atendiendo ahí, lo único que me ha dicho es que los 5 jóvenes, lo único que hay que esperar ahora es trasladarlo para la prisión.
Mientras que Alfredo Álvarez Pozo hace días que no sabe nada de sus 2 hijos, Daniel Álvarez González y Rodolfo Álvarez González, quien viajará junto a Victoria este miércoles a la ciudad de Guantánamo con el propósito de contratar los servicios de un abogado.
No he podido verlo más porque estoy esperando que ellos me llamen para decirme cuándo puedo ir y qué es lo que les puedo llevar. Sí, pues ellos fueron golpeados frente a la casa.
Y sobre este proceso y la situación que enfrentan los jóvenes, Victoria concluyó.
Esto es una cosa que me hace orgullosa de mis hijos. Ellos lo que han reclamado es para todos, la necesidad y el hambre que estamos pasando en este pueblo. Quisiera que todo el mundo reflexionara en este país lo que estamos pasando. Están presos injustamente.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, pidió hoy a Josep Borrell, el alto representante de Política Exterior de la Unión Europea, que interceda en su viaje a Cuba por la liberación inmediata de todos los prisioneros por motivos políticos y de conciencia. Yatzi Sires, jefe de estrategias de la ONG, así lo explica Radio Martí.
Nosotros le estamos diciendo al alto representante de la Unión Europea, que próximamente visitará Cuba, que el asunto de la liberación inmediata de todos los presos políticos es fundamental. Y por tanto, la visita la evaluaremos en la medida en que logre esta liberación inmediata e incondicional de todos los presos, incluidos los que estaban presos ya antes del 2021 y aquellos que han ido siendo encarcelados por las protestas que ha habido en los últimos años. También le estamos pidiendo al alto representante que exija la derogación de aquellos artículos del Código Penal que persiguen el ejercicio de los derechos humanos y aquellos 24 artículos que establecen la pena de muerte como sanción. Por tanto, la visita la evaluaremos en clave de resultados. como también creemos que hay que evaluar la política actual, el acuerdo bilateral, en clave de resultado. Precisamente la crítica que se hacía o que hacían determinados sectores de la Unión Europea a la posición común que fue la establecida por el Partido Popular en tiempo del presidente Aznar era que habían resultados muy pobres. Pues bueno, es hora de evaluar también los resultados de la política actual.
Aquí en Estados Unidos, Montana se ha convertido en el primer estado en prohibir TikTok a través de una ley que entrará en vigor el próximo año y que aviva el debate sobre el impacto y la seguridad de la popular aplicación de videos. Más detalles con la agencia AFP.
El acceso a TikTok comienza a prohibirse en Estados Unidos. El estado de Montana se convirtió el miércoles en el primero en castigar el uso de la red social. La prohibición se convirtió en ley con la firma del gobernador Greg Gianforte y servirá como una prueba legal de una prohibición nacional de la plataforma, algo que los congresistas en Washington están pidiendo cada vez más. Se considera una violación de la ley cada vez que un usuario acceda a TikTok, reciba una capacidad de acceder a TikTok o reciba la capacidad de descargar TikTok. Y cada violación se castiga con una multa de $10,000 por cada día en que ocurra. Bajo esta ley, Apple y Google deberán eliminar a TikTok de sus tiendas de aplicaciones para evitar posibles multas diarias. Es muy probable que la decisión sea impugnada a través de demandas. La ley, que tendría efecto en 2024, podría ser revertida si TikTok es adquirida por una compañía basada en un país al que Estados Unidos no le haya designado la clasificación de adversario extranjero. Un portavoz de TikTok declaró a la AFP que el gobernador Gianforte firmó una ley que infringe los derechos de la primera enmienda de la gente de Montana. TikTok ha sido enfática en decir que serán las cortes las que decidan en última instancia el carácter constitucional de la prohibición.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito. Siempre
tempranito. Tempranito y de mañana. Con Isilda y Jacobino.
Siempre tempranito.
9:41 minutos de la mañana y en los minutos que nos quedan vamos a repasar estas efemérides musicales de un día como hoy, 18 de mayo. También hubo celebridades, gente, músicos grandes que fallecieron un día como hoy. En 1909, Isaac Albéniz, este compositor español que vamos a escuchar de él ahora, Suite Española, Andalucía. Llegamos a 1911. Falleció un día como hoy este compositor y director de orquesta austro-bohemio Gustav Mahler. Junto con las de Strauss se consideran las más importantes de sus obras, las del post-romanticismo. Vamos a escuchar la Sinfonía número 4+1. Esa es la 6, te equivocaste. Así, de que tú te ríes, Isilda. Yo me las conozco todas.
Sí, tú eres un estudioso de tantas cosas. Disfruta
esa, la música. Bueno, esa no es la 5, señores. Esa es la 6, un error de...
Disfruta la música.
En esa película la matan al final. Pasamos ahora a 1975, fecha en que falleció Aníbal Troilo, este bandoneonista, compositor y director de orquesta de tango argentino, conocido con el sobrenombre de... Se me está trabando la lengua, porque después hay algo que voy a decir, por eso que se me está trabando. ¡Pichuco!
Y
Nos vamos a 1980. Falleció este cantautor, compositor y poeta británico, líder de la banda Joy Division, Ian Kevin Curtis. Ian Curtis murió de 23 años, extremadamente joven murió. Hay una fecha que quería mencionar, pero se me está enredando la lengua, y es que un día como hoy, 18 de mayo de 1808, falleció Elijah Craig. ¿Quién fue este señor? Bueno, fue el que inventó el bourbon whiskey.
Qué bien.
No tienes música ahí de...
No, pero te estaban pidiendo algo en candela y tú no hiciste caso.
¡Ah! Claro, porque me había brincado que en 1975...
Ahora cálmate y lento.
Ahora no lo... No.
Sí, sí puedes, pero con calma.
En 1975 nació Peter Ivers, bajista sueco de la banda En Candela. Y esta canción que van a escuchar a continuación... En Llama y En Candela no es lo
no,
mismo.
No es lo mismo.
In Flames. The pain, the
rage are scores. ¿Y la canción se llama?
Countless voices in the dark.
In the dark.
Countless
voices in the dark. Speak of the end that isn't for the pain. En llamas está él.
Señores, se me había pasado por alto otros cumpleaños de celebridades que habían nacido un día como hoy. Estos no tienen nada que ver con la música. Y un día como hoy nació este famosísimo director de cine. Nació en Sicilia, pero está considerado como un director de cine italo-estadounidense. Frank Capra, autor de Qué bello vivir. Y sobre todo una comedia que vimos mucho en Cuba, Arsénico para viejos, esa comedia deliciosa en que trabajaba Cary Grant. Nació un día como hoy de 1897 y en 1914 nació un señor que fue muy famoso, este diseñador de moda francés, Pierre Balmain. ¿Se acuerdan de él? Nada más y nada menos que tuvo entre sus alumnos a Karl Lagerfeld. Así que fíjense ustedes si este señor diseñador francés fue famosísimo. Tan es así que era favorito de grandes estrellas del cine como Brigitte Bardot y Sofía Loren, entre otras celebridades, se vestían de Pierre Balmain. En 1918 nació George Welles. Y este Welles fue un piloto de guerra estadounidense, uno de los pocos que cuando los japoneses atacaron Pearl Harbor en el año 1945, pudo volar con su avión para repeler el ataque japonés. Y en 1920 nació uno de los papas más célebres, el único no italiano en muchísimos años, por supuesto Juan Pablo II, que fue papa desde el año 1978 hasta que murió en el año 2005.
Ya terminaste.
Bueno, no tengo muchas otras
no,
cosas que
decir. No, pero no hay tiempo. Dice Teudy que no, que hay, pero no te toca. No sé. Así que vamos a hablar de músicos y música cubana. Les cuento que el primer sencillo del nuevo álbum de El Micha fue solo un adelanto. Lo mejor llegará mañana, cuando finalmente salga a la luz el disco completo. La noticia la dio a conocer el propio reggaetonero en su perfil de Instagram a ritmo de salsa. El tema que es desde la semana pasada están bailando sus seguidores. Esto lo está reseñando el portal Cibercuba. El Micha dijo: mi gente, el 19 de mayo sale mi nuevo disco para el mundo, una producción muy especial para mí ya que fue de la mano del maestro Emilio Estefan. Este álbum tiene un valor añadido, que contó con la producción del músico y productor musical cubanoamericano Emilio Estefan, con quien el cantante El Misha tiene además una gran amistad.
Cogió la olla en presión, salsa con condimento con mucho sazón. Le pusimos clave sentimiento y corazón para que bailen en New York, en Europa y en Japón. Perfecta combinación para que tú lo bailes.
Bueno, el álbum incluye 7 temas producidos por Emilio Estefan. No se ha develado si será la totalidad de números que va a tener el disco, si son todas las canciones producidas por Emilio Estefan. El viernes llegó este tema que ustedes escucharon, Salsa, junto a un videoclip que ya supera las 368,000 reproducciones en YouTube y con el que se ha ganado el Misha los elogios de sus seguidores. Así que, Salsa.
A mí no me preguntes que tú sabes cómo es. El que no baile casi no se queda con sed. No bailate, hay para todo el mundo menos para usted.
Bueno. 9:48 y regresa el maestro de los deportes, Chambi.
Buenos días, Fredo, buenos días, Exilda, buenos días, Teo, y buenos días, Jaime. Gracias por el maestro, pero todos los días aprendo, así que soy un eterno estudiante, es lo que soy. Óyeme, bueno, hablamos ya del éxito de nuestra ciudad con los hits, pero ahora vamos para la pelota, y parece que es contagioso, se contagia, cuando ganan los hits, ganan los Marlins, y cuando ganan los ellos dos, pues ganan las Panteras, que están al empezar. No voy a hablar de las Panteras, pero los Marlins continúan su racha de ganar por una carrera. Ayer estaban perdiendo 2-0, se levantaron y ganaron 4-3. Otro jonrón más de Jorge Soler, que ya lleva, ya lleva 11. Y va en camino a los 35-40 que se le estaba pidiendo que diera aquí. Y Jacomino, déjame decirte algo, le encanta la pequeña Habana porque todos los jonrones son aquí, casi todos son aquí. Aparentemente el hombre para ahí por la calle 8 y se toma un batido o algo y después sigue. Y sí, que siga así. Pero ganaron otro juego más, como te digo, de una carrera y ya. Son 14 partidos que han ganado y han perdido uno. El año pasado ganaron 0 y perdieron 40. Cuando te dicen que la diferencia de los managers, que no hay diferencia en managers, sí lo hay. Sí lo hay. Este hombre, Shoemaker, le ha puesto la confianza al equipo de que pueden ganar y lo mismo ganan con un bateador como Soler, que lo ganan con alguien que saca del banco, pero así todo 14-1, y eso que su lanzador AJ Puck está fuera, porque tiene lo que llaman aquí brazo cansado, que es básicamente un descanso de unos días. Pero en Houston estaba 0-17 cuando perdía por una carrera. O sea, era totalmente al revés. Pero ayer ganan su primer partido. Revocaron una, estaban perdiendo 5-1, 6-1 y ganaron 7-6. Y Pito Abreu impulsó una y la maquinita de impulsar carreras, Jordan Álvarez, pues conectó un cuadrangular e impulsó. También impulsó carreras, así que en este momento Jordan Álvarez con 39 carreras impulsadas y 9 jonrones, así que eso en Texas. Óigame, lo de Texas es perdieron, tengo que decir que perdieron, pero Adolis García está imposible. Ayer conectó 2 jonrones e impulsó 4 carreras, lo que lo lleva ahora a 46 carreras impulsadas. Es el líder de toda la liga. Y bueno, con 11 jonrones, lo cual también es algo fabuloso. Yo creo que este año vamos a ver una cantidad de cubanos en los Juegos de las Estrellas. El récord eran de 5. Lo máximo que habían sido en los años 60 y tanto hubieron 5, y hubieron 5 hace como 4 o 5 años atrás. Pero yo creo que este año, porque siguen triunfando en no solamente con el bate, pero los tres cerradores están luciendo muy bien. Que Jenier Cano, el de Baltimore, que ayer volvió a cerrar, y volvió a cerrar con 2 ponches y un roletazo, creo que fue lo que le dieron. Aroldi Chapman también salva. Y Aroldi Chapman, la consistencia de la velocidad ya le regresó. 104, 105, 104. Alfredo, sacaron una estadística que los lanzadores que con lanzamientos de más de 101 milla por hora han ponchado. Chapman creo que tiene ahora 48 o 49. ¿Quién tú crees que es el que le sigue? O sea, no te voy a decir el nombre. ¿Qué cantidad tú crees que es la que le sigue? Y dime un número.
30.
5.
No.
El que le sigue ponchando por arriba de 101 millas solamente ha ponchado, que es, yo creo que es Jordan Walker, el de San Luis. Ha ponchado 5. Este hombre ha ponchado cerca de 50 y sigue lanzando a esa velocidad. Así que él está buscando un contrato grande. Él metió la pata con los Yankees de Nueva York con su actitud y ahora pues está en Kansas City. Por eso es que creo que vamos a tener muchísimos, pero muchísimos, muchísimos más. Con esta me voy. Bueno, tengan muy buen día a todos.
¿Tú sabes quién está de cumpleaños hoy? Reggie Jackson. ¿Quién? Reggie Jackson.
A que exista va la fiesta y tú no estás invitado.
Lo más seguro, él no va a ir.
No, bye.
Gracias, Chambi.
La mesa está servida. A comer. Nos vamos, Alfredo, con el gran combo de Puerto Rico. El menú.
A mí me gusta el chivo con vino y el pescado con jugo de limón, con pimienta y orégano y lechón, y el arroz con jamón y tocino, para ponerle sabor a un buen fiestón. A mí me gusta el chivo con vino y el pescado con jugo de limón, con pimienta y orégano el lechón y el arroz con jamón y tocino para ponerle sabor a un buen fiestón. Y una bichuelita bien guisa y un aguacatón como un melón. Una bichuelita bien guisa y una
después que le pongan salsa.
Salsa sabrosa.
Le pongan salsa.
Ahí te la bien borotota.
Le pongan salsa pa' mojar, pa' mojar. Que le pongan salsa.
De la que toca el gran
después
pongo.
Que le pongan salsa.
Traigan mofongo.
Le pongan salsa.
Y si no mondongo.
Le pongan salsa pa' mojar, pa' mojar. Que le pongan salsa.
Buen arroz con gandules.
Después que le pongan salsa.
Azúcar en mecha.
Le pongan salsa.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.